Bienvenidos a Esto con Nat no pasaba, un podcast donde vamos a analizar lo que nos gusta con una perspectiva diferente. Le daremos prioridad al universo cinematográfico de Marvel porque creemos que hace falta esta mirada femenina en el mundo de los superhéroes. Este es el lugar en donde Scorsese puede convivir junto a Steve Rogers, porque si de algo somos fanáticas, es del cine en todas sus formas.
I can do this all day.
Yeah. Avengers!
Assemble. Because I'm with you to the end of the line.
I understood that reference.
If you're gonna fight a war, you gotta wear a uniform.
Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Esto con Natalia no pasaba. Y hoy, personalmente, vamos a tocar el tema, mi tema favorito en el mundo, que es Capitán América. Pero primero nos vamos a introducir nosotras. Yo soy Euge, me podés seguir en arroba Euge Capille. Y mis amiguillas, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal, Euge? Te veo muy emocionada hoy.
Estoy muy feliz.
Está como con una sonrisa tipo, oreja a oreja.
Es que este es mi jam.
Es su materia favorita.
Sí, es mi brand.
Bueno, yo soy Barbie Miranda, Barbie, podcast Cinetrola, me pueden seguir arroba Cinetrola en todas las redes sociales, en Twitter arroba Barbook como Starbucks, pero con dos S's, y ya saben.
Sí, me encanta verla a Euge así, tan contenta, tan emocionada. Vamos a hablar de su tema preferido y creo que nos vas a despertar como esa partecita fangirl.
Gracias.
A cada una, sí. Yo soy Ana Manson, también conocida como arroba Capitana Marvel, me pueden encontrar así en Instagram y si no en Twitter me buscan como arroba Capitana con doble.
Hola, yo soy Cami Arostei y me encuentran en arroba que onda Hollywood, pues es mi otro alias.
Y yo soy La China y me pueden encontrar en varios lugares siempre como arroba cinéfila. Y por más de que acá la vamos a dejar brillar a Euge con Chris Evans barra Capitán América barra Steve Rogers, acá tenemos un fandom de Sebastián Stan, ¿no?
Obvio, no, a Seb lo amamos siempre y siempre va a ser parte de todo. Y nosotras también unimos todo un poquito, seguramente sí. Vamos a terminar hablando de los otros episodios que estuvimos haciendo. Y de nuevo, gracias a toda la gente que viene apoyando el podcast, la verdad que estamos re contentas, vimos que entramos al ranking, estamos por las nubes, estamos re contentas.
Chart.
El chart de Spotify. Así que bueno, vamos de una al Capi. Chicas, ustedes aman al Capi también.
Sí, obvio. Acá somos todas Team Capi.
Sí, somos todas.
Creo que esa es la pregunta que rompe el hielo. ¿De qué lado estaban en Civil War?
Bueno, Team Cap, obvio.
¡Uy, Barbie dudó!
¡Upa!
Miren, yo voy a contar algo.
Barbie,
en todos los tests que yo hago, como en BuzzFeed o en todas las páginas que hago, por ejemplo, ¿cuál es tu novio celebridad? Siempre me toca Robert Downey Jr. Pero cualquiera que hago me toca Robert Downey Jr., personaje de Marvel, Iron Man. Es como que somos muy parecidos. Tenemos una conexión.
Igual sin que te lo digan, ya lo sabías.
Sí, yo ya lo sabía. Y cuando vi Civil War, a ver. Tony es sensato. Es sensato.
Sí, sí, sí. No, igual hay algo que hay que aclarar. Para mí, por más de que yo soy Team Capi, creo que los dos tienen un punto muy válido.
Sí.
O sea, no es que uno está derrapando, no.
Yo creo que por eso también Civil War la rompió como la rompió.
Exacto, por eso funciona tanto, por eso funciona el versus, porque no hay realmente un lado que está equivocado y un lado que tiene la razón. Yo también Team Capi a full siempre, de hecho hay fotos mías con la remera en la premiere de Capitán América Civil War, pero en un rewatch, como que cuando lo ves decís, epa, para, porque no estaban tan equivocados, o sea... A ver, como que tenían sus razones también, lo llegás a entender, entendés también por qué Natasha se queda del lado
Totalmente. Eso es lo más importante, saber que Nat también está del lado de Iron Man, o sea, que no está errada, digamos. Yo creo que son las experiencias de cada uno lo que hace de qué lugar estén, porque o sea, Steve Rogers también lo entendés, o sea, mirá todo lo que le pasó con Hydra y todo eso, obvio que va a estar de ese lado, o sea, es como que...
No, más vale.
Ninguno está bien y ninguno está mal. Los entendés a los dos por lo que vivieron, sobre todo al final a Tony. Yo no puedo, viendo un rewatch, el momento en que Tony se entera que Bucky le mató a los papás, chicos, ¿cómo? No.
Ay, encima en ese momento era como que ya se solucionaba todo.
Sí, no. Estaba todo re bien y fue como, no lo está. Pero como decía Ani, si ves encuestas o lo que sea, está muy, muy...
Muy parejo
49.
Siempre.
Muy peleado.
No, nunca es... 90-10. No, o sea,
porque
son
además
muy
también
peleados.
Pensemos que Iron Man y Capitán América son los dos héroes que más quiere la gente,
sí,
¿no?
Claro
también.
Que
entonces
sí.
Son los dos rivales y los que más fandom tienen.
Que también fue, creo que lo que más le dolió a la gente que se vayan después de Endgame. Bueno, sí, chicos, vamos a discutir.
Y eran los obvios también que se iban a ir, ¿no?
Sí, sí, pero que también ya tenían un arco completo. Digo, me parece que las historias de ellos, de los dos, ya cerraron redondas.
Totalmente, bueno.
Redonda es discutible, me parece, con tema Capitán América. Yo voy a decir.
Quilombo.
Todavía necesito que me expliquen un poco más todo el tema del concepto del tiempo.
Bueno, no, claro, ahí quedó una.
Sí. Sí, y sí, pero sí. Es que creo que ni ellos saben bien lo que están haciendo con el concepto del tiempo. Coincido, ¿eh? Creo que cualquiera puede volver, ¿eh?
Sí, y, no sé, Kevin Feige nos aseguró que las reglas las están poniendo.
Ahora con lo del multiverso es como, no vino, esperemos. De otro universo.
No, pero yo creo que lo más difícil, creo que la gente de ustedes van a querer escuchar esto y ver qué pensamos, es qué pasa con Steve en ese final. Porque
claro,
vos ves que cuando la muestran a Peggy, está llorando, como que se reencontró. Sí. No es como que empezó a vivir una vida de cero.
Claro, no, es como el que mismo, es el mismo que fue viajó. Ahí.
¿Y qué pasó con el que estaba en esa línea alternativa?
No, el que estaba en...
¿Dónde está el Steve?
Es que es la misma línea. Es que es la misma línea.
O sea, hay dos Steve en esa línea.
No, no. Ese ya estaba, se había ido. O sea, ya estaba congelado.
Claro, o sea, hay uno congelado y otro que está ahí. Y en una línea quedó sin Steve.
El que quedó congelado.
Hay tantas preguntas que no puedo responder.
Pasa que ahí también como que entra todo esto que aprendimos hace muy poquito de evento Nexus. O sea,
claro.
Steve como cambiando el pasado. En realidad no es que está cambiando su pasado, sino creando una línea nueva.
Otra nueva, claro. Pero lo que no entendemos es que nosotros entendemos hasta que, bueno, este Steve que peleó Endgame todo, volvió con Peggy. Ok. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con el que vuelve? Porque ese que vuelve, ya veterano,
sí.
No pareciera que fue Capitán América. Fue un Steve Rogers común.
Es cierto,
común.
Un Steve Rogers retirado. Como el mismo que viajó al pasado y se quedó ahí.
Y no fue Capitán América, se quedó con Peggy.
Claro, pero entonces ahí está ahí está el hueco.
Todavía nos deben muchas explicaciones.
Sí. ¿Nos la darán?
No nos las dieron en Falcon and the Winter Soldier.
Que ahora vamos a hablar un poquito y también, como decía Annie, vamos a hablar un poco también de los eventos Nexus que nos está mostrando What If, la nueva serie de Disney Plus, que es como un evento Nexus tras otro.
La amamos.
Alta serie, chicos.
Amamos.
Sí, que ahora la quieren borrar de un plumazo.
Sí, la
pretends to be shocked.
Que de eso vamos a hablar también en nuestro próximo episodio. Vamos a repasar un cachito las pelis en las que sale Capitán América, que son un millón, básicamente. Él tiene la primera peli de origen, que es The First Avenger, que a mí me encanta.
Sí, no sé, me encanta. Me parece una de las mejores.
Sí,
a mí también.
Como peli de origen, sí.
Sí, es redondita, se sostiene en el tiempo. Sí. Hicieron algo que a mí me pareció en su momento, cuando la vi en el cine, maravilloso, que era como reinterpretar a un personaje que era en ese momento Capitán Yanquilandia, ¿no? Literal. Como que decíamos, ¿cómo van a hacer que empaticemos con este señor? Y le dieron una historia de origen tan buena.
Tan querible.
Sí, exacto.
Exacto.
Que sí, realmente... tanto que pondera tanto más la persona y el corazón
por sobre el símbolo.
Claro, que el símbolo de superhéroe creo que es, maravilloso.
Y ya instala un montón lo que son los valores de Steve como persona, de que él tiene por arriba de todo sus amigos y sus seres queridos, su relación con Bucky.
Y su valentía, porque creo que ahí está.
Sí.
Cuando se convierte es cuando tapa la granada.
Claro.
Que todavía es chiquito, digamos.
Yo lo que amo de First Avenger es esta cosa de que él representa... el epítome del superhéroe.
¿Sí? Claro, cuando héroe.
Del héroe.
Sí, exacto.
O sea, antes de ser un super, antes del serum, antes de todo, ya era un héroe.
Exacto.
Él representa eso, sus valores, bueno, la relación con Bucky, chicos, podría estar horas hablando.
Sí, hermoso. Sí. Y estos valores como innegociables. O sea, el tipo es inflexible siempre. Sí, o sea, no negocia. Y eso me parece que es parte de quién es Steve Rogers y es parte de quién es Capitán América. Y, no sé ustedes, pero a mí como que todos los valores también de esa generación es como que me hace acordar mucho a abuelo. Entonces, me da muchísima ternura.
Es que él es medio el abuelo después.
Sí,
cuando
es un señor, es nuestro señor.
Es un señor.
Language.
Y después, impecable los chistes que se supieron meter a Capitán América con todo este tema de que es más viejo.
Más viejo. Entendí esa referencia.
Es muy bueno.
Sí, cuando empieza a ver
bueno.
pelis y cosas tipo de la cultura pop, es muy lindo. Sí. También lo vimos, obviamente en Avengers de 2012 y después en Capitán América de Winter Soldier.
Chicas. La mejor.
Chef Kiss. Creo que es la mejor película de Marvel. O Pega el Palo.
Está en mi top 3. Sí, la adoro.
Popularmente, como que Vox Populi sí es una de las mejores. Pueden nuestras preferidas ser otras, pero sí. Yo creo que en su momento también rompió mucho.
Sí.
Como con esta formulita a la que veníamos hablando en el primer episodio.
Sí.
El que le dedicamos a Natalia. Ahí rompió.
Exacto. Y sí. Para mí también muy interesante que el villano sea más terrenal. Yo creo que muchas veces es muy interesante para nosotros, que quizás que estamos un poco grandes, ver villanos terrenales y no todo tan espacial, ¿no? Uh-huh. Y tan sacado de la galera, quizás. Creo que, bueno, a mí me fascina mucho eso.
Y que encima sea Robert Redford. O sea, ya cuando sí. Te empiezan a meter también estrellas consagradas. Sí.
Grosso, grosso.
Además tenemos la frase de Nat, ¿no? Sorry, I'm stepping your moment.
Ay, amamos. Dios, Nat, te vamos a nombrar en todos los episodios y te amamos. Obvio, siempre.
Siempre.
Pero no, esa peli para mí es lo máximo. La relación de Bucky, por favor, juega Alice Bucky.
No,
me muero.
A mí sí me hubiese encantado que esté un poco más escondido y que no te des cuenta que es él.
Claro,
como que tardes más en darte cuenta.
Todo eso, la campaña de marketing ya te lo mató.
Claro.
Que eso es un gran problema.
Siempre
es un gran problema.
Porque hubiese sido buenísimo. Que no tengas ni idea. Ni idea que era
Bucky. Me muero.
Y que de la nada, vos pensás que está muerto.
Claro.
Y de la nada, pumba.
Que tipo, aparece un personaje nuevo que no tenés ni idea.
Que realmente te sorprendas. Es como, Bucky.
Sí. Sería, posta, hubiese sido muy bueno. Y son, bueno, las cosas malas de la tecnología de hoy.
Hubiera muerto en el cine yo, chicas.
No, claro.
Bye.
Dijeron, no, esto es demasiado para agujeros.
Sí, no, moría. Pero, dicho sea de paso, el cómic de Winter Soldier es increíble. Es un standalone que lo pueden leer incluso si no quieren leer los 800 mil millones de cómics que hay. Y está buenísimo porque es toda la backstory de Bucky en Rusia, cómo lo entrenan, cómo le lavan el cerebro, cómo lo hacen espía. Y ahí está su historia de amor con Natalia.
Con mi ship.
Nunca perdonaré que no le pusieron esa historia en las pelis.
No,
nunca
y encima que, perdón, en Winter Soldier hay una tensión sexual
cuando la choquea.
Entre Steve y Natalia.
Muy,
para mí.
Muy fuerte.
No, la película Steve y Natalia, tensión sexual, además hay
sí,
un
pero en un momento hay una escena que Bucky que Natalia le dice, at least you could remember
sí,
me.
Sí, al menos decime que me reconoces.
Sí. Dios, que se hayan perdido explorar eso, tipo los dos entrenar, incluso, no sé, un back... Algo en Black Widow hubiera estado buenísimo, un flashback hubiera estado genial de los dos entrenando en Rusia siendo espías. Uh-huh. Ay, me moría.
Mal.
Bueno, después lo vimos en Age of Ultron, que bueno, esa peli, cosas.
Bueno, sí, pero la traen a Wanda.
Claro. Igual yo el otro día la vi de vuelta y me gustó.
Sí.
Es que es una peli bisagra. Eso es lo que tiene. En su momento fue como una peli de entregar información.
Sí. Claro.
Y vos decías, ¿qué acaba de pasar? Y encima veníamos de Avengers, digamos, de la primera, sí, que era como que esperabas una secuela a la altura de las circunstancias, sí. Y te dan esta que es puro introducción de personajes, entregar info, sí. Es como muy de transición.
Y el villano medio, ¿no? Es como
sí, sí, era medio raro y todo.
Sí, y después, pero la ves, claro, en retrospectiva, de cómo decís, epa, no envejeció tan mal.
Pero bueno, acá con lo de, en Age of Ultron ya vemos esta pica que hay entre Iron Man y Capitán América que sirve de puntapié para... La que
sí, para Capitán América Civil War, que salió en 2016 y creo que fue uno de los más exitazos que tuvo Marvel en el MCU. Que aparte pudieron jugar muchísimo, y eso estuvo buenísimo, en mi opinión, con el tema de Cap América y Iron Man, tipo, ¿qué team sos? O sea, para el marketing les vino genial.
El marketing fue espectacular. Me acuerdo que había salas divididas de azul y rojo. Ay, sí. Como que cada
no,
equipo
era un
se
Boca
sentaba
y River.
Sí.
Fue genial.
Era increíble. Sí. Y lo que decíamos al principio, o sea, y el debate ideológico está tan bueno y se sostiene en el tiempo. O sea, como que es coherente y va con sus personas, con el desarrollo de sus personajes a lo largo de todas las películas.
Sí. Y te pasa eso, entendés a los dos. Es como que decís, bueno, yo me tendría que posicionar, pero entendés a los dos. O sea, los dos tienen su manera de por qué piensan así. Uh-huh. O sea, por qué tuvieron esas experiencias y lo que sea que los hacen pensar así.
Y pese a que es una película de Capitán América, es básicamente una película de Avengers.
Sí, tal cual.
Sí, obvio.
O sea, están todos.
Están todos, hasta Spider-Man.
Sí. El momento que le dice...
¿Y Ant-Man
también? Hey, Queens.
¿O no?
No, Ant-Man tuvo su película de origen, claro.
Pero ahí sale también que después incluso salieron gags y chistes muy graciosos porque no está Hulk ni...
Ni Thor.
Y ellos tipo, ay, ¿por qué no nos llamaron? Salieron cosas muy graciosas porque literal están...
Bueno, pero los dos después están todos en Thor Ragnarok.
Claro.
Sí.
Y tiene mucho que ver como de qué bando está cada uno con los personajes. Como que entendés perfectamente, como decíamos, con Natalia, pero en todos. O sea, con lo que les pasó, con las cosas que descubrimos después.
Sí,
están muy buenas.
Incluso cuando Nat va a decirle a Steve por qué no va a estar de su lado, me parece fantástica esa escena. Porque es como que no tenías necesidad E igual sí. Vas como...
Sí, porque también ves bien. Un montón del amor que tenía Nat y Steve, que tenía esa camaradería, uh-huh. que eran muy, muy buenos amigos, y para mí es re lindo. Sí. Y también esa peli está buenísima porque muestra un montón para mí de los valores que tiene el Cap, no solo con su país, sino él, porque tipo, dejó todo por Bucky.
Con su amigo, claro.
O sea, ay, me importan todos un fuck, bueno, me voy
ese,
con
ese
Bucky.
Ese es otro ship, perdón, pero hay mucho.
No, no, es no, el ship, es tipo the ship, pero sí. Él dijo, me importan todos un fuck, me voy con Bucky, o sea, sí. Team Bucky forever y estamos con vos en esta... Sí. Y ahí también está bueno jugar un poco porque ves el dolor que tiene Tony de... Te vas a ir con él y no con nosotros, que somos tus amigos. Sí,
pero Tony siempre... Ay, perdón, ¿no? Perdón a los Team Stark. Pero Tony siempre como con esa cosa de resentimiento, de culpa, de daddy issues, ¿no? Sí, como que siento que en esta película se evidencia más... Bueno, en Ultron también. Sí. Pero se evidencia un montón todo eso. Como que también lo mueven motivos egoístas. Entonces... No tiene autoridad para decirle a Steve, vos estás haciendo todo esto por tu amigo y te cagas en nosotros. Sí. Porque él lo está haciendo totalmente. Por sus propios motivos personales.
Además, perdón, Tony, pero Steve vivió décadas antes que vos. Uh-huh. Tiene otra historia. Es como que hay cosas que hay que ponderar. Y creo que él, en su ego de yo soy mejor, siempre lo que yo digo, tengo la razón, ¿no? Como que quizás no logra ver toda la imagen.
Sí, igual pero yo siento que en cierto... O sea, yo cuando veo Civil War, lo veo al revés. De alguna manera. Es como que siento que Steve no ve toda la imagen.
Claro. Sí, también.
Siento que es como, pará, sentate un toque y fíjate lo que estás haciendo. Fíjate la gente que estás lastimando. Fíjate cómo funciona el mundo.
Sí, banca. Claro, el mundo de hoy.
Claro, el mundo de hoy.
Sí. Siento creo que Steve es más pasional en todo, todo lo que él siente. Y Tony es más, bueno, pará, pero pensemos con la cabeza, ¿no? Sí. Qué es lo que hay que hacer. No,
pero está bueno también porque los temas que se tocan en Civil War después dan puntapié a Endgame, a Infinity War y hasta hoy en día lo que vemos
en
la serie.
Wanda.
WandaVision. Uh-huh. O sea, creo que fue una peli que disparó muchos tópicos que se siguieron viendo y que vamos a seguir viendo.
Total. Sí. Y muy importante para también el crecimiento del personaje de Bucky, que creo que en la serie pudimos ver que tiene mucho potencial la historia de Bucky. Y acá, bueno, tenemos que pierde el brazo, ¿no? Que termina yendo a Wakanda. Todo eso sale de Civil War.
Es que justamente a partir también de todas las pelis del Capi conocemos, bueno, obviamente a Bucky te amamos, y a Sam Wilson, que después tuvieron su propia serie, que todo el mundo odia, salvo yo en todo el mundo, me parece.
A ver, Euge, te toca defender.
Y sus creadores. A mí, vamos a hablar de Falcon, de Winter Soldier, que a mí me gustó, chicos. O sea, yo sé que no tengo visión y que si estaba aquí, yo voy a decir, me encanta, compro. Pero a mí me gustó, en serio me gustó. Pero, a ver, para mí tuvieron, voy a ser crítica y decir que tuvieron muy buenas ideas y no supieron concretarlas bien. Uh-huh. O sea, la idea estaba ahí y le faltó un poquito más para llegar a ser lo que quiso ser.
Sí.
Para mí está mal cuando algo tiene que explicarse. Si algo ya lo tenés que explicar, no está funcionando. Sí. Y hay un montón de cosas que esa serie cerró muchísimo cuando veías el In the Making con la directora y ellos hablando.
Me gustó más que la serie.
Tal cual, Anthony hablando y explicando y diciendo lo que significó para él ser Capitán América Negro. O sea, a mí se me caían las lágrimas. Sí. Y si hubieran puesto esa sensibilidad dentro de la serie, hubiera significado un montón más.
Sí. Es que para mí la serie tendría que haber sido... sobre eso. O sea, la historia de Sam era esa. Tenían que jugarse más con el tema racial. Porque, a ver, cuando al final de Avengers Endgame, cuando el Capi le da el escudo a Falcon, un montón de gente se quedó como no me cierra, ¿por qué no se lo diste a Bucky? Qué sé yo. O sea, un montón. Y siento que la serie tenía que venir a decirnos mira.
Un poco hicieron la serie, para justificar esa decisión.
Necesitaba más.
Sí. Y sí, porque habla sobre el legado, digo, y también desde el lado del racismo. Y está... En ese sentido está bueno cómo se va construyendo, porque al principio como que Sam Wilson te lo da a entender de no, ni le dice a Bucky, ni vos ni Steve podrían llegar a entender lo que me pasa a mí. Mm. Y después, bueno, toda esta subtrama con Isaiah Bradley, que es espectacular.
Lo mejor de la serie para mí.
Exacto, creo que es la parte más fuerte. Mejor. Bueno, igual también, perdón, debo admitir que me gustó muchísimo lo de John Walker también por otro lado.
Me encantó.
No, como encarar el legado de una manera distinta.
Parte del legado. Para mí el problema está en los supersoldados.
Claro.
O sea, toda esa trama... creo que estuvo de más y se abrumaron. Sí. O sea, ellos mismos se abrumaron con la cantidad de temáticas que querían tocar y terminó saliendo todo medio desordenado.
Es cierto.
Pero bueno.
Faltó un poquito.
Sí, vamos a decir que sí, creo que sí está bueno que se hayan jugado con por lo menos poner el tema racial sobre la mesa, ¿no? Que bueno, Ya sé que le tenemos que pedir más a Disney, pero bueno.
O sea, ya venía un poquito con Black Panther y ahora, bueno, yo sé que para una gran una comunidad entera y para muchas minorías es muy importante tener un superhéroe negro y de color.
Y más Capitán América.
Totalmente. Y más Capitán América con todo lo que representa con América como Estados Unidos y potencia mundial, ¿no? Entonces, le tengo mucha fe a la peli de Capi América 4 con Sam Wilson y el escudo.
Ojalá se den cuenta de eso, ¿no? De para dónde tienen que apuntar. Y creo que también perdieron un poco de oportunidad con Bucky. Porque, no sé, a mí el primer episodio dije, va a ser un serión este. Porque los close-ups, los planos cerrados a Bucky en la psicóloga, o sea, me parecieron reintimistas. Y además entendías por qué no se lo dio. Porque claramente Steve se dio cuenta que Bucky todavía tenía un camino por recorrer para reencontrarse con su verdadero ser, ¿no?
Toda la historia del vecino. Fue súper interesante. Y realmente... O sea, Bucky, siempre lo digo, es un personaje súper complejo, que le pasaron mil y un cosas, además de ser un hombre de otro tiempo, como lo era Steve. O sea, tenía toda la carga que tenía Steve, más que le lavaron el cerebro.
O sea, la pasó re mal. ¿Sí?
Mató un montón de gente. La pasó muy mal. Él buscando ayuda, la terapeuta, todo eso. Era un viaje súper interesante que me parece que se podría haber explotado mil veces más.
Sí, quedó en un lugar muy como rezagado atrás de estos temas.
Sí, y además después cuando entró Simo, que está bien, fue gracioso, fue divertido todo, pero creo que le cambió el tono a la serie, y a Bucky lo empezaron a usar como como un muñeco para Simo, para mostrar que con si decía músculos, una palabra quizás lo podía volver a convertir. Era como que
para otro lado. Simo se robó el show completamente cuando entró. A mí me encantaron sus escenas. Me encanta él. Me parece
Daniel Brühl es maravilloso.
Una cosa maravillosa. Sí. Y lo que destaco de esta serie es que hasta ahora de las que vi es la que más cosas tiene los cómics.
Ah, mira. Claro, eso es un detallazo importante.
Es un detalle, pero el US Agent, que el traje es muy parecido al amigo, el que muere en la serie, que ahora no me sale el nombre, Starlight era. No me acuerdo el nombre. También está en los cómics. Valentina... ya de por sí la gente por ahí...
Sharon.
Sí, Sharon. Incluso pusieron el traje de Simo de los cómics con la máscara. Estuvo muy bueno esa parte.
Battlestar, perdón.
Battlestar, que también estuvo. Y también estuvo bueno para la gente que no sabía por qué le dio el escudo a Sam y no a Bucky, que todo el mundo decía, pero dáselo a Bucky, incluyéndome a mí, que sabía que no se lo iba a dar a Bucky.
No hay chance.
Estuvo bueno porque también en los cómics pasa así. Primero es Bucky, primero Sam, Capitán América, y después va a ser Bucky. Y bueno, en los cómics vuelve Steve. No creo que pase. No creo que pase en el MCU.
Pero incluso tendría sentido si pasara así en el MCU también.
Sería genial. O sea, creo que van a explorar lo de White Wolf, que me va a encantar y va a ser increíble en Pantera Negra.
Ay, chicos, pero no hubiera estado genial que terminen como los dos nombres convirtiéndose. O sea, que la serie realmente sea un viaje de transformación de
ambos,
los dos.
De ambos.
Capitán América and the White Wolf, que termine la serie como así. Nunca fue Winter Soldier en la serie, en realidad.
No. Nunca.
Es horrible, además. Estás diciendo que es Winter Soldier, que es lo que él no quiere ser, lo que quiere dejar atrás. Es como...
Es que en realidad la serie se trata de eso. La parte de Bucky es como... Bueno, en parte, porque mucha de la serie no se trata de eso. Es como él queriendo dejar de ser Winter Soldier. Uh-huh. Entonces me parece raro. ¿Cómo termina Bucky chamullándose a la hermana de Falcon?
Sí. Sí, y a mí me pareció muy lindo que sí me llegó a tocar ahí un poco. Es como este medio frenemy que tienen Falcon y Winter Soldier. Él cuando Bucky se da cuenta por qué está bien que sea Sam... Y empieza a reconocerlo un poco como Steve y querer que también él lo reconozca.
La escena igual, hermosa esa. La escena que Bucky se descarga y
por
dice,
favor,
lo diste así nomás el escudo. Y era lo único que me quedaba de él. Lo dio vos.
Me puse a llorar.
Sí, pero en el final... Y después, claro, la respuesta a esa escena, la respuesta de Sam.
No, y para mí el final, cuando Sam da ese discurso, que bueno, está un poco tocado, pero sirve. La cara de Bucky de admiración y de decir... Wow,
La escena también en la que Bucky le dice si Steve estaba equivocado sobre vos, también estaba equivocado sobre mí. Podemos hablar de lo bien que actuó Sebastián Stan en esta serie.
Con gestos, con cosas microscópicas.
Mí ahí Sebastián demostró que es bastante mejor actor que la mayoría.
Los detalles que tiene la serie, el hecho de que Bucky tenga la libretita.
Bueno, de hecho, ya que estamos en esta de las actuaciones, el actor de Sam Wilson, Anthony Mackie, a mí la verdad es que no me termina de cerrar.
No me compra.
Bueno, y culpo al actor de que no queramos tanto el personaje, porque me parece que el personaje tiene un potencial enorme. Y Anthony Mackie, como que no sé,
es muy insulso. Tiene el mismo potencial que el US Agent.
O claro, sea, están para sí. hacer. Me encantaría eso, verlos para hacer a la ese, par.
¿Sí? Versus
sí.
ahí.
Pero un encima, Wyatt Russell también es re carismático. Sí. Decís, loco, qué bronca.
Sí.
Sí, sí, es cierto. Lo
es muy carismático el actor que hace del US Agent. Es buenísimo. No sé en qué otra cosa lo vimos, porque yo le veo cara conocida.
Estuvo en Black Mirror.
En un episodio.
Sí, estuvo en Black Mirror.
Pero tiene esas escenas que le agarran esos arranques de locura.
Y es el hijo de Kat Russell.
Claro, y Goldie Hawn. Como que tiene todos los genes ahí de estrella.
Kat Russell está en Guardianes de la Galaxia.
Claro, es Ego.
Ego.
Cómo lo agarra Valentina. Uf, dice, vení para acá.
Por favor. Bueno, Valentina apareciendo por primera vez en Falcon and the Winter Soldier, al final le salió mucho mejor de lo que esperaba.
Sí, total. Sí, porque le íbamos a conocer primero en Black Widow, claro. La terminamos conociendo primero en la serie y quedó fantástico.
Quedó espectacular esa presentación.
Sí, sí, porque aparte es como que decís, ¿quién es esta mina? Me hace reír, pero me da un poco de miedo. Sí.
Es Elaine.
No.
¿Qué hace acá?
Pienso que va a ser un personaje para explorar en las próximas pelis y series que va a dar que hablar. Es como la Nick Fury mala.
Sí.
Sí, brutal. ¿Y de Sharon? ¿En qué estamos con Sharon?
¿Lo odiamos a Sharon?
No, a mí no me gustó
tampoco hablar con Sharon. Para mí igual tiene razón. O sea, entiendo que esté enojada.
Cruza
a
Sharon.
A mí al principio... Porque la ghostearon.
Sí.
No, me dejaron en banda.
Me gusta que de la nada venga y diga, che, bueno, yo ya no creo más en esto.
Claro.
Porque la verdad es que me demostraron que esto no existe, que esto es una mentira, porque yo me jugué la vida, me exiliaron y todo para que ustedes... se olviden de mí, porque eso es lo que siempre hacen los Avengers y lo sabemos. Me gustó
eso. Es cierto.
Pero después no entendí su personaje.
No. Claro, a mí me pasó igual. O sea, a mí lo que me pasó en realidad es que lo vi como encasillada en este arquetipo de mina resentida.
Sí.
Eso fue lo que no me gustó, porque siento que Sharon tenía unas bases muy sólidas.
Sí,
o sea, es la sobrina de Peggy Carter.
Sí, exacto.
Digo, tenía una base muy, muy sólida como para que solamente eso la haya cambiado así. Siento que hay como tres planos ahora, ¿no? En el MCU. Está como este, bueno, el más terrenal, el de Capitán América, Bucky, está el mágico, el de Wanda, el de Loki, y el Doctor Strange, y está como el espacial de Guardianes y Capitana Marvel. O sea, siento como que se divide el futuro del MCU en esos tres ejes.
Total. Sí.
Cuando venga ahora de Eternals...
¡Qué ganas le tengo a Eternals!
Ay, sí, no puedo esperar.
Me gusta que haya tan poca info.
Sí, me gusta. Es
muy pocas imágenes.
Me fascina eso.
Quiero ver.
Es muy enigmática esta película.
Además, después de mostrarnos que literal usan una pantalla verde hasta un bar, es como que decís, quiero Eternals para ver imágenes reales.
Claro. Sí, eso, haciendo un asterisco en esto, me chocó muchísimo que hayan usado pantalla verde en una escena tan boba en Black Widow. O sea, chicos, no pueden... recrear un bar, tienen que recrear un bar con la computadora, vayan a un bar, les recomendamos uno acá en Palermo.
Claramente les es más redituable y más fácil y todo.
Sí, hacer todo en una habitación, poner una mesa y lo hacemos todo con CGI, pero va a estar bueno ir de vuelta a eso.
A lo físico.
Exacto, y le tengo mucha fe a Eternals. Y en este podcast sobre Capitán América no va a faltar que yo diga que amo a Sebastian Stan porque siempre dicen en las entrevistas que la historia de amor más grande de Marvel es la de Bucky y la de Steve. Y cada vez que lo dice yo lloro, aplaudo, grito y me descompongo.
Literal.
Porque tiene razón.
¿Por qué nos robaron eso?
Tiene razón.
Porque aparte el chabón lo dice así, ¿eh? La mejor historia de amor y más grande de Marvel es la de Steve y Bucky.
Es que sí.
Boom, me
que
voy. Los fans nos morimos.
No, sí. La despedida de ellos en Endgame.
Ay, por favor.
No, don't do anything stupid till I get back.
No.
How could I? You take all the stupid with you.
No, por favor. Esa amistad, ese romance, es todo.
Sí,
es todo.
El no dudar por el otro. O sea, me parece fantástico el no dudar y hacer lo que sea.
Es la definición de lealtad.
Por el otro.
Que para mí es algo que define mucho al Capi, tipo, la lealtad que tiene con la gente que ama y la lealtad que le tiene a Bucky.
Sí.
Aparte porque Bucky le bancaba los trapos cuando él era un
pinche
flacucho. Y Bucky estaba ahí, tipo, que lo vengan a joder a Steve.
Ay,
los mato a todos.
Los amo.
Y es hermoso que tengan esa relación.
Sí.
Y amo que Sebastian lo nombre siempre. Y que encima sean amigos de verdad con Chris Evans. Y siempre se nombren. Y amamos al perro de Chris Evans. Tenía que nombrarlo también.
Viste que son muy amigos igual también Frenemy con Anthony Mackie.
Con Anthony Mackie se adoran.
Se hicieron re amigos.
Sí, en el Assemble que hablábamos con Annie antes, la directora y la productora contaba que tenían que parar de filmar porque se empezaron a reír ellos dos como dos adolescentes.
Sí, poco serios, chicos.
Y que cuando se sumó... ¿cómo se llama el actor de Simo?
Daniel Brühl.
Que cuando se sumó él, peor. Eran tres riéndose. Ay, no, y tenían que... Chicos, tenemos que filmar. Y ellos riéndose, tipo corriendo por Praga. Era, son adultos, basta. Y son muy lindos. Ay, pero eso sí. Creo que es como que Marvel crea esas familias. Más ponele justamente ellos que vienen... Tienen, al margen de todo lo que es Avengers, ellos tienen también la trilogía de Capitán América. Es como... Son familia.
Mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo.
O sea, son 10 años juntos. O sea, o te llevas bien o te llevas muy mal. No hay, sí, no hay punto medio.
Sí, sí, sí. Y ahora que hablaste de la lealtad, ¿qué opinamos de el hombre de Steve Rogers de que solamente le debía un balde, y le dio un beso, hizo todo... No. Para volver con ella.
Un exagerado.
No, ¿por qué?
¿Qué onda el final de Steve? A mí me gustó. Para mí tiene que ver con el personaje. Es el final de Steve.
O sea, a ver. Por un lado, como que él siempre sea tan sacrificado y todo, digo, como que no me termina de cerrar que finalmente tomó una decisión tan egoísta. Y por otro, justamente es eso, ¿no? Es como eso. Diciendo, claro, siempre hice todo por los demás, bueno, esta vez voy a hacer una por mí. Y es...
Es lo que le dice Tony.
Y después una vida. El mundo también, no es que...
No,
es que
claro, obvio. Todo, claro, bueno. No dejó su responsabilidad de lado.
Lo di todo, déjenme hacer una por mí. Claro. Sí. Pero sí, sí, hubo muchas críticas con respecto a lo que dice Dani, porque decían es re fuera del personaje. Él no hubiera hecho eso. Pero no sé, para mí no fue un final malo para él. No me hubiera gustado que muera o algo así. Me muero yo en el cine. Pero para mí fue un lindo final.
La escena es tan emocionante.
Sí, va del lado con el final de Tony. O sea, Tony, siendo un personaje súper egoísta, termina haciendo un acto selfless para los demás. Y Steve termina haciendo algo egoísta.
Claro. Yo lo había visto así, me encanta.
Sí, totalmente.
Amo esa interpretación. Sí,
sí. Me gusta ese paralelismo. Sí. Sí. Nos gusta.
Lo es único como... que no me termina de cerrar tanto es que vuelva. Porque por los huecos, nada más.
Es que para mí no vuelve.
No va a volver.
No, que vuelva Steve viejo con el escudo. Como que me fascinó que vaya con Peggy y
la China no puede dormir a la noche pensando
en las líneas temporales.
Me molestan mucho los huecos temporales. O sea, necesito explicación. Odio que esté todo tirado de los pelos.
La China se despierta de noche y dice Nexus temporal.
De hecho, tengo algo con Steve que sé que fue para aplaudir y todo divino, pero también tengo crítica, que es cuando agarra el martillo de Thor, que me fascinó.
Ay, no hablamos de esa escena.
Hermoso todo. No tendría que poder hacer los rayos, porque los rayos te explicaron en Thor Ragnarok que vienen de Thor, no de
la China está acá
martillo.
Defendiendo a Thor.
Sí, claro, Thor es
el único
digno. No, pero es en serio. El lo que sí podía agarrar, lo que era digno, era el martillo. Los rayos no provenían del martillo.
Claro.
Provenían del
interior. Bueno, pero eso para mí fue un error de Marvel.
No, por eso digo. Tipo, o sea, eso cerrar es...
Ponerle rayos al martillo. No, claro, no, para mí no fue pensado eso. No, pero ay, qué escena hermosa. Perdí la vida, lloraba, gritaba, aplaudía. El cine era la cancha.
Sí. Además fue... El cine era la cancha. Momentos. Fue primero cuando dice Avengers Assemble.
Sí,
fue piel de gallina.
Lo esperamos tanto tiempo. Encima lo habían cortado eso donde fue en Ultron, que termina como la escena post créditos Avengers y ahí pum, el corte.
Sí, es verdad.
No, pero es lo que hablábamos antes de que estuviéramos grabando el podcast con Annie y con las chicas. Esa cosa que se vive adentro de la sala de cine con el público, que es como ese ambiente de cancha, sí, de fan, cuando justamente con Infinity War y con Endgame, chicas, yo estaba dentro de la cancha, ¿eh?
Sí, literal.
La gente aplaudía, los gritos pelados, era una locura, pero aplaudiendo tipo, ¡sí! Y cuando, me acuerdo cuando murió Tony, el silencio sepulcral que había y lo único que escuchabas eran sollozos, tipo, es que... Y silencio, ay, silencio, sí. Pero cuando agarró el martillo, yo arriba de la butaca aplaudiendo. No, era una locura demencial.
Es que fue un espectáculo más que una película.
Sí, fue un espectáculo.
Lo que ha logrado esa película es una... Es una película que amaría volver a ver en el cine.
Ay, sí, sí.
Esa experiencia colectiva.
Sí, exacto.
Es lo que distingue al cine.
Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, sí, porque tiene un montón de cosas malas. Pero esa cosa del fan. Del fan.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, de estar compartiendo ese
el
momento.
El fandom cuando es amor, gente, no cuando es medio tóxico, ¿no? Pero cuando es amor que sale del interior, que decís, amo esto.
Sí, sí, que estamos todos juntos ahí, tipo, I'm rooting for you. O sea, por favor, que no ganen los malos. O sea, era obvio que no iban a ganar los malos, pero
es fantástico. Pero bueno, después de Infinity War, nada era obvio.
No.
O sea, está bueno eso como de correr cierto riesgo, digamos. Que en definitiva sabes que está todo controlado, pero bueno.
Chicas, ¿puedo contar esto? Se van a reír y no me hablan más después. Cuando terminó Infinity War, yo salí del cine y vomité.
Tipo, es un montón.
De lo nerviosa que me había puesto que se empiecen a morir y a desaparecer. Tipo, estaba tan sacada, vomité. O sea, Perdón, pero a mí igual vivo las cosas muy fuertemente.
A mí en Endgame me pasó que yo me imaginaba que se iban a morir Iron Man y Capi, y el Capi, sí, de sí, alguna manera, pero jamás que iban a hacer eso,
no,
con Nata.
Ay, Dios. No, volvamos ahí porque...
Pero que me gusta que yo lloré más y me quedé... Yo, que fue una mezcla de shock y de llanto, sí, muchísimo más que cuando falleció Iron Man.
Ay, ¿no? Sí, o sea, es que bueno, yo doble, las escuchaba recién cuando decían todo esto del el festejo, de, sí, el momento del martillo, el momento del assemble. A mí me lo arruinó un poco, claro, la muerte de Natalia. O sea, yo estaba mal.
No, es que no, yo me acuerdo que todos nos mirábamos en la sala tipo, sí, Banken se murió, posta,
claro. Porque
es que yo pensé que no se había muerto. Claro. Yo dije, no,
ahí
no
sale.
Ahora revive.
Negación, primera pará, etapa.
Yo ahí me imaginé que sí, pero después cuando salían todos de los circulitos en la batalla, dije, va a aparecer.
No. Tipo, revivió.
Y encima tener como... esa escena... Grandes, no es... comillas, Girl Power sin Natalia. Qué terrible. Ay, por favor.
Terrible.
Encima que era como, no sé, para mí era re revivible. No sé si está bien dicho, pero era revivible Natalia. O sea,
como que estaba dentro de la gema.
Sí, claro. O sea,
en realidad algo, sí, no. Tenías que sí o sí sacrificar a alguien.
Para, bueno, que muera otro.
Sí, la verdad.
A Hawkeye.
Hawkeye, obviamente. Hawkeye. Sí, por supuesto.
O sea, volunteers as tribute.
Esta familia.
O bueno, lleven a un malo y listo. Lleva al calamardo ese.
No,
mano derecha de
Thanos. No, había que tener una conexión emocional. Ah, tenías que sacrificar algo que querías.
No sé, matemos a quien sea, pero...
Sí, menos. Sí.
Pero para mí, con todo lo que... Con todas las líneas temporales, toda la bola, la podían traer, chicos. Se podía meter Ant-Man en el cosito. Sí.
Además, realmente, ni siquiera me cerró, volviendo al tema de nuestro podcast, Steve, ni siquiera me cerró la reacción de Steve con la muerte de Natalia.
Ah, terrible.
Sí, porque ellos eran re amigos, se notaba y se querían muchísimo.
Eran familia, sí, exacto.
Lo único que me gustó es que Steve dice eso. ¿Quién, o sea, tenía familia? Alguien le, sí, pregunta, nosotros, y él dice, nosotros tenemos, sí, familia.
Él era como, o sea, no sé, me esperaba más.
Sí, 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 porque fuera de Bucky, sí, creo que era con el que más, con la que más conexión, sí, tenía. Sí.
No, fueron unos berrinches más. Hulk revoleando algo, Thor no sé qué se enojó.
Sí, Hulk.
Capi diciendo eso, pero no hubo más reacción que esa. Y después el funeral. O sea, a mí lo que más me dolió fue el funeral.
Claro,
¿cómo le haces ese funeral, Tony? Y a Natalia ni siquiera la nombrás.
No, es que a mí un poco posta me arruinó la experiencia, porque es como que dije, ah, listo. O sea, yo no les intereso como público. Vengo invirtiendo desde hace 10 años en este proyecto.
Y de repente, este proyecto.
Claro, vengo bancando este proyecto y no, y de repente nada, me eliminan a la única Avenger femenina. O sea, incluso cuáles son las probabilidades, ¿no?
Sí, de toda la gente que tenía.
Ya, o sea, vos lo decís y decís, che, no pueden hacer esto, sería un montón.
Sería un montón. Sería re cliché, sería re
machista y, ¿sí?, muy obvio.
Sí.
Y mira,
te sorprendieron.
Sí, me cierra que ella decida eso. Como que va con su personaje. Sí, y que ella le pueda ganar a Hawkeye en cuanto a decisión, porque es más entera y tiene más valentía para, sí, decidir.
Es que ese es un valor que creo que ella tenía también en común con Steve, y que también eso los unió un montón, esa lealtad absoluta a sus seres queridos y a ese... Eso de, por ahí soy un misfit y no encuentro mi lugar, pero encuentro mi lugar en ustedes, claro, y ustedes son mi familia.
Lo que decías de Steve, esta cosa, que él nunca encontró su lugar. O sea, sí, su lugar era como los Avengers, la familia, pero siempre fue un hombre de otro tiempo.
Claro.
Nunca lo pudo soltar, siempre con la fotito de Peggy a todos lados.
Y por eso su lugar es Bucky, su lugar por es eso, Peggy, claro, su lugar de pertenencia es son sus afectos. Sí.
Euge está llorando.
Hashtag el tiempo que dejó es eso. Entonces, para mí, a mí me cierra el final de Steve. Me parece que si hubiese seguido en ese tiempo, como que no. ¿Qué hace después de que ya, sí, se terminó, sí, claro, todo lo malo?
Estuvo bueno. A mí me encantó volver a verlo un poquito en el primer episodio de What If.
Ay, sí.
Fue muy lindo. Sí. Yo estoy muy fan de What If, chicas.
No, y además la voz, que no sé quién la hace. La voz de
no sé quién la
hace. Chris Evans.
Ah,
no,
la de...
Es muy parecida.
Sí.
Sí.
Está muy parecida. La verdad que...
A mí no me decías que no era, y yo creo que me
podían ocultarlo, sí, y pensaba que era Chris Evans. Sí, increíble. Sí. Y estuvo muy bueno, muy interesante ese episodio. Sí. Para los que no lo vieron, más o menos, la serie What If son eventos Nexus que te muestran universos alternativos. ¿Qué hubiera pasado si, claro, literalmente, what if? En el primer episodio vemos qué hubiera pasado si Steve no hubiera tomado el serum ese que lo hizo Super Soldier.
Claro.
Y lo toma Peggy y se hace Capitana Carter.
Claro.
Porque,
pero te dan razones
Capitana
de
UK,
que no es que, no, tipo de la nada pasó esto, sino que son pequeñas decisiones, sí, muy mínimas que hacen que llegue este evento, esta nueva realidad.
Exacto. Bueno, esta decisión de ella de decir, no, yo me quedo en la habitación, que me parece re importante conceptualmente para una mujer en esa época, o sea, ya de por sí Peggy Carter representa un montón de cosas a nivel de lo que era el rol de la mujer en ese momento. Y la decisión esta de decir, no, yo me quedo en la habitación donde está pasando la historia.
Pero estuvo muy bien hecho el paralelismo con la película de First Avenger de Capitán América, porque incluso hasta usaron las mismas frases en algunos momentos, las mismas escenas, pero invertidas, o escenas de Bucky con Steve las invirtieron con Peggy. Estuvo muy bien logrado. Y nada, que ella le haya puesto la voz a la Capitana Carter estuvo genial. A mí me parece un toque, no es necesario, pero son toques re lindos.
Hermosos.
Y están casi todos, porque está Stanley Tucci, está el chico el que hace del papá de Tony.
Sí.
Están todos los mismos.
Sí, hay un montón de actores. Sí. Me encanta
él,
Dominic.
Me encanta, sí, el de Mamma Mia.
Y ahora Josh Keaton se llama el que hizo la voz de...
Me encanta. Así que si no vieron todavía What If...
Y bueno, está obvio Sebastian Stan como voz de Bucky.
Que se re divirtió haciendo eso. Sí. Subió videos cuando estaba haciendo la voz. Se nota que se re divirtió poniéndole voz al personaje. Y aparte, yo pienso que para ellas volver a revisitar el personaje es algo re lindo.
Eso fue espectacular porque no cambian nada en lo que hacen, digamos.
Y si hubiera quedado Steve en el pasado feliz con Bucky, ya éramos todos felices. Yo sobre todo iba a ser feliz.
Pero me gustó mucho también esto, ¿no? Como de mantener la relación entre ellos. Que igual se enamoran, igual sigue pasando todo igual. Siguen teniendo como este sentimiento de te debo un baile.
Eso está buenísimo. Como quizás ciertas decisiones pueden ser distintas, pero termina llevando al mismo final o al mismo futuro.
Sí, y como que eso lo vemos también en otros episodios de What If, como que la esencia en sí del personaje y de la persona es la misma. Siempre,
No, las experiencias no lo cambian tanto. En su...
Y yo pregunto con What If, ¿piensan que algo de esto, o sea, ya nos dijeron que va a ser canon del MCU, pero realmente lo vamos a ver en una película, en una realidad? ¿O piensan que es como algo que nos están dando, que es lindo, que es comfort, que nos hace bien, pero se va a quedar ahí?
Yo pienso que somos medio focus group, ¿eh? O sea, yo acá me pongo el sombrerito de aluminio y pienso que si a estas historias les va bien, como que nos están midiendo permanentemente.
Si pega mucho uno, hacemos un spin-off.
Claro, porque en el episodio te muestran cosas que ya vimos, es todo lo que ya vimos de otra manera, con otra visión, con otros actores, con
bien cortito,
todo eso, pero el final sí tiene un final diferente que se une a otras películas.
Amo al actor que lo dice.
O sea, pensemos que Peggy Carter aparece...
Me encanta.
Sí, que aparece al final cuando...
Sí, bueno...
Cuando Loki robaría el Tesseract.
Sí. Yo sí creo que va a volver a aparecer en las pelis The Thinker como un personaje. Ahí sí, eso sí creo.
The Watcher.
No The Thinker. The Thinker es otro. Me fui a la otra franquicia. The Watcher creo que sí va a aparecer como personaje. Aparte ya lo vimos un poquito en Guardianes de la Galaxia, pero creo que ahora va por ahí un poquito más de peso.
Sí.
Pero, como decía Annie, que somos medio focus con esto. Y también creo que la serie esta sirve como para esas... Quedaron un millón de interrogantes después de Loki. Pero es como para que la gente también entienda, bueno, esto es un nexus.
Claro.
Tipo, si pasa esto, podía pasar otra cosa.
Claro.
Es como para que la gente también entienda un poco esto del multiverso y ahí ya después poder entrar bien a lo que es los multiversos.
Sí, para mí es algo para hacernos bien y para darnos algo lindo, pero no sé si va a tener tanta conexión con lo que viene del MCU.
Ya nos queda muy poquito tiempo, se me pasó muy rápido. ¿Ustedes también se le pasó rápido?
Sí,
y porque es Steve y Till the End of the Line, chicas.
Ay,
lo tenía que decir, tenía que decirlo.
Sí, era más anotado.
Y... Obvio. Tengo tatuado Till the End of the Line.
We can do this all day.
Obvio.
Sí. Y lo único que les vamos a dejar para que después nos digan, después que escuchen el episodio, es ¿con quién se quedan? ¿Con Chris Evans o con Sebastian Stan?
Gracias a todos por escucharnos.